Estamos acá en la mesa con Virginia Iturbide, Fabri Piaggio y Nico Yeguian.
Buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Yo soy Ricardo Peñerúa. No, ¿te acordás que teníamos que nombrarnos?
Sí, es verdad.
Porque si no, la gente no sabe quién es quién.
Soy Virginia Iturbide. Mucho gusto. Encantada.
Ahora hay que nombrarse por las redes sociales. Arroba, ¿cómo es Vir Iturbide?
Arroba Vir Iturbide. ITHURBIDE. Por la duda.
Es complicado tu apellido, ¿no?
Sí, menos mal que...
Arroba profe Piñeirúa.
Claro.
Menos mal que nosotros no tenemos apellido.
En realidad no es Piñeirúa, creo que es Piñeirúa, ¿no?
Es Piñeirúa.
Es Piñeirúa en el Instagram.
No tiene ni E porque se contempla solamente al mundo anglo, ¿verdad?
Arroba, sí, sí. Porque ahora sos eso, sos un arroba. Arroba.
Fabri Piaggio. Pero cada vez más alejado de las redes sociales.
¿Y un Nico? ¿Sí? El tuyo es Nico
Yeka. Sí, Nico Yeka. Ah, no, Nico Yeka es el mail, Nico Yeka.
¿Pero porque estás cada vez más alejado de las redes?
Sí, 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 sí. O me quiero alejar cada vez más de las redes.
¿Qué cosa tan sana?
No, la voluntad no. Lo sano sería alejarse, efectivamente.
No, claro, lograr alejarse claro. Es algo muy sano.
Lograr alejarse, sí. Pero es difícil. Sobre todo vos que trabajás en este medio.
Bueno, pero viste, eso es como un discurso que me autovendí en algún momento. Y dije, en realidad no. O sea, no tiene sentido que vos, por tus redes, amplificás tu trabajo, que eso está bueno, que lo seguro lo voy a seguir manteniendo, pero quiero alejarme como la parte personal, como esa necesidad de publicar todo, de comentar todo, estar pendiente de todo. Es innecesario y genera más cosas malas que buenas.
¿Qué te hace mal?
Ver lo que está pasando, por ejemplo.
¿Cómo?
Claro, decís, ah, mirá qué lindo, una fiestita. Y como que te sentís que quedaste por fuera de un montón de cosas que, por más que tuvieras la voluntad de concurrir a esos lugares, tenías que haber elegido. Entonces me genera como, yo no quiero usar esas palabras, ansiedad o...
A mí me genera ansiedad.
Es como que me genera una sensación de incomodidad y de nunca, esto lo hablamos creo que sí. La semana pasada, de nunca querer estar donde estás o nunca terminar de disfrutar de estar donde estás.
Igual dijiste algo que a mí me dejó como la duda, porque ¿cómo logras en las redes sociales? Porque dijiste, no, lo laboral y lo personal. Es muy difícil separar, vos podés separar lo laboral y lo personal en otros ámbitos. Pero las redes sociales donde todo está en el mismo clic, es muy difícil separarlo.
No,
es muy difícil
es.
Que diga, yo lo voy a utilizar solo esto para trabajar, y lo personal no, porque indefectiblemente termina en lo personal.
Pero igual lo que yo me refería era a publicar cosas de mi trabajo, que me interesa de repente difundir. O sea, este bloque de 3-0, alguna cosa de topic, o cosas que... Poder comunicar cosas que estén vinculadas a eso y no vinculadas a mi vida personal, estoy con mis amigos en Santa Teresa.
Bien. Igual yo creo que por el laburo que vos tenés, particularmente en tu caso, ¿no? En el trabajo que vos tenés, donde hay mucho de concurrir a eventos, de que están tus amigos en eso, también vinculado, es como muy difícil.
Pero eso ahí es trabajo para mí.
Pero tenés mucha joda en ese trabajo.
Vos, profe, lo usás bastante así las redes, ¿no? Como bastante desde lo profesional.
Yo estaba medio perdido en la conversación. Yo, en lo personal...
No. Bastante desde lo profesional las usas vos.
Yo, en realidad, no he podido todavía hacer funcionar Instagram.
No, a veces publicar
mejor,
dos
profe.
Cosas iguales, seguidas.
¿Eh? Porque intento hacerlo y el otro día, por ejemplo...
Lo de TV Ciudad.
Para que se difunda el doble.
Para que intento hacerlo, pero todavía no he podido. Y el otro día tuve el auxilio de mi hija, porque la llamé por teléfono y le pregunté, ¿cómo hago esto? Y entonces ahí me dio alguna explicación y alguna cosa entendí, pero todavía no la manejo. En Twitter sí, yo Twitter lo uso para como cosas principalmente de trabajo, de promover las cosas que hacemos acá o en TV Ciudad, donde sea. Y a veces alguna opinión, alguna cosa. Y Facebook es más personal.
Claro.
Facebook sí.
¿Fue tan tiernis eso de Facebook?
¿Eh?
Fue como tiernis.
Porque
para él no existe.
¿Eh?
No, porque la cara de Nico. Porque en realidad para la generación de Fabri, Facebook es nada. Claro, no.
Lo que pasa
¿qué es un Facebook?
Pero Tierney, ¿qué es Tierney? Un jugador de fútbol.
Y porque le dio como ternura,
no,
sí.
No, porque, a ver, el tema es que yo en todas las cosas hay mundos que tienen mucho que ver con las generaciones y con sus propias experiencias.
Sin duda.
Entonces... Digo, los más jóvenes están metidos en otro mundo. Pero mi generación y mucha gente que yo quiero está en Facebook. Y publica cosas. Y hay cosas muy lindas. Facebook es una red mucho menos agresiva
que Twitter.
Que Twitter, ni que hablar.
Que todas, creo.
Vos publicás, no sé, yo tengo una amiga, Claudia, que dos por tres publica sus poemas. Y y son muy buenos. Y hay muy buena respuesta. Porque eso es lo que tiene. Es decir, es como que es una plataforma que te permite publicar contenidos de artísticos, si quieres. Podés escribir historias, podés publicar poesía. En Twitter no podés poner una prácticamente no podés.
En hilo.
Sí, en hilo, pero viste como. Yo creo que la ansiedad también en Twitter, lo que pasa, algunas veces que he hecho algún hilo, es que a medida que va bajando el hilo, lo va viendo menos gente.
Sí.
Porque no lo siguen, está allí, llegué hasta acá, punto. Pero está.
No, y está el. Y te encontrás, aparte en Twitter, con un nivel de odio.
Sí, eso
que
también.
No. Que personalmente he elegido ya, ni siquiera. O sea, lo tengo abierto, pero ni siquiera pero, como.
Pero eso también tiene que ver con uno, ¿no? Porque. Yo ni siquiera miro los tipos, no me importa la gente, el odio o las cosas que te dicen. Alguna vez voy a mirar a ver quién es, por decir, por qué está tan enojado, por qué tiene tanta rabia. ¿No? Alguna vez intento entrar ahí a ver su tweet, a ver qué dice. Pero no me
son anónimos por lo general también, ¿no?
Sí, pero no me importa eso, la verdad, es decir. Yo considero que tengo que poner algo, que tengo que promover algo, y lo pongo. Y bueno, ya después empiezan. Algunos más.
Igual como es este tema del algoritmo, que en realidad es una empresa que maneja el algoritmo. O sea, que arroja resultados y dice, bueno, a Nico Yekshayan le gusta, estuvo mirando mucho fútbol y le arroja videos de fútbol. Pero también la empresa, si quiere, puede manipular desde ahí. Quiero generar más violencia o más miedo y te empiezo a mostrar videos de gente apuñalándose, de gente que se agarra los piñas en el tránsito. O sea, tiene esa potestad de hacerlo y te lo pasa por algoritmo.
Bueno,
y te está manipulando.
Hay un documental súper interesante, creo que está en Netflix, si no lo sacaron todavía, donde los ex CEOs de determinadas compañías, creo que está Pinterest, está Twitter, hay creo que un ex vicepresidente de Instagram, donde primero que todos te dicen que sus hijos tienen prohibido terminantemente ingresar a las plataformas. Hay uno de ellos que es un activista, de hecho, que estaba, creo que es de Twitter, hablando de toda la basura que uno puede encontrar en las redes sociales dentro del mal uso. Pero hay una parte que está muy buena y habla y te muestra, en realidad lo hacen figurado un tipo en una máquina y todo el algoritmo, ¿no? Esto de, bueno, de repente el profe miraba muchos termos y mates y dejó y empiezan como el algoritmo empieza a cuestionarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no está acá? ¿Por qué no sé qué? Y cómo empieza el algoritmo a generar contenido de nuevo para que vuelvas de nuevo a empezar a cliquear porque perdiste el interés. O sea, hay todo un estudio en eso de parte de los algoritmos que termina siendo siniestro en algunas cosas.
Yo no entiendo bien si son algoritmos o si hay un sujeto atrás que manipula. Eso no me queda claro. Por lo que están diciendo ustedes, hay alguien que manipula eso. O sea, no son algoritmos.
Puede manipular. O sea, te venden el algoritmo, ¿no? A vos te ofrece, hay como una cosa automatizada que analiza lo que vos, tus conductas, y te ofrece cosas que te podrían llegar a gustar o te podrían llegar a interesar.
Sí, eso no
es
soy automático. Ingeniero.
Eso
no
es el algoritmo,
no
pero lo que
es
digo
aparato,
es, como
persona.
Aparece el algoritmo, vos no hay nada, no hay mucha información de las redes sociales ni de nada. Entonces, perfectamente la persona que es dueña de esa empresa dice, vos, ¿sabes qué? Empezá a poner esto y a manipular conductas.
Ah, pasa eso también. O sea, pasan las dos cosas.
Podría digamos. Pasar.
Bueno, pará. En realidad, a ver, el algoritmo es inteligencia artificial.
Sí.
Está. ¿No? O sea, después de la cantidad de veces que vos cliqueás cosas, pedís informaciones, pim, pum, pa, la máquina, no sé, claro. O sea, el cerebro empieza a identificar, ya a Nicolás y a Ian le gusta esto, pim, pim, te empieza a mandar información,
sí.
Te aparecen, quisiste ver cuánto sale una piscina para el fondo y te empiezan a aparecer piscinas de todos los colores.
O etc. Simplemente lo mencionaste y justo el celular te escuchó.
Y empieza.
Te pasó con un artículo que compramos hace poco, que no era tu.
Sí. Claro, pero ¿vos cómo te aseguras de que dentro de eso no te ponen? No,
déjame terminar.
Perdón.
No, porque lo que digo es, pero también esa información se utilizó en campañas electorales en Estados Unidos, y no sé si no en otros lados, para saber que mandarte a vos, que por, es decir, a vos te gustan los perros, ¿está? Entonces, y en mi plataforma de trabajo, de mi programa, como nuestro amigo Ojeda, ¿está? Que hizo un gol. Empieza, a vos te empieza a mandar la información de cuál es el programa que quiere tal político y tal partido, y te manda con información de la protección de los animales, la mejoría de me gusta andar en bicicleta, y vas a empezar a recibir que el partido tal tiene un proyecto de construir 400 bicisendas. No te va a mandar la que dice que va a ponerle matrícula a la bicicleta y que vas a tener que pagar ¿cómo se dice? La patente. Esa sí. No te la manda, porque eso se comprobó que se hizo.
Sí. Bueno, pero eso también lo hacen, como todas las marcas hacen eso también.
Y eso, pero está claro, pero te quiero decir que hay después una cierta manipulación. No sé si es que hay alguien que dice, no, o alguien que dice, bueno, buscame todos los tipos que les gusta irse de vacaciones a Rocha, ¿no? Y poneles que este año Rocha las playas están contaminadas. Y vos empezás a recibir información de que las playas de Rocha están contaminadas. ¿Estoy tan mal lo que estoy diciendo?
Yo creo que es terrible. Igualmente, a mí la duda que me queda es, en el caso de lo que vos estás diciendo, profe, el que manipula es el que vende, no el que hace el algoritmo. O sea, si yo, por ejemplo, quiero promocionar un producto en Instagram, Instagram me va a decir, bueno, ¿a qué segmento de mercado vas a apuntar?
Claro.
Y yo ahí le pongo, no sé, a los mayores de 60, que sean no sé qué. Eso es como que está dentro de un algoritmo ya dado, ¿no? No hay manipulación, hay selección en base a los criterios que se están dando.
Yo creo que el algoritmo no se manipula.
Claro.
Que lo que se manipula es el uso de la información que tienen esos algoritmos.
Claro.
Es decir,
te pueden engañar fácilmente en función del segmento de mercado que vos
claro, ocupas. Claro, porque en definitiva lo que te están haciendo permanentemente es recabar información tuya.
Sí.
Y entonces en un momento determinado, no es que. Pero hay alguien que puede decir, teclear, no sé, a mí me da la sensación como teclear, buscame, yo qué sé.
Claro, muy preciso, o sea, que no sea tan genérico.
Buscame tal cosa, y te empiezan a llegar.
Porque en general el marketing hace decenas de años que se maneja en segmentos de mercado. O sea,
sí, claro.
Por ejemplo, para tal programa, pauta determinado contenido, determinada publicidad. Eso ya existe. Lo que vos decís es que hay algo muy preciso, como ya en un segmento de mercado, sino una personalización de la venta, digamos.
Sí, yo creo que sí, que la hay. Pero sí, digo,
eso es así, eso pero, es un hecho.
A ver, esto que dije de la piscina es así, ¿no? Estaba pensando, a ver, para tener una piletita ahí, chiquita, ahí, de esa de goma, poner en el fondo en San Francisco. Y me aparecen, si te muestro el teléfono, me aparece.
Total.
En las noticias me aparecen. Piscina.
O publicidad. Igual yo lo que me refería. Piscinas. Era algo más intencionado desde la cabeza. Por ejemplo, claro. Un empresario de Uruguay muy famoso. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Funda la red social Mate. ¿Tá? Entonces todos tenemos la red social Mate, todos consumimos la red social Mate, pa. Y en un momento dice, bueno, yo quiero generar la sensación de que hay violencia en Uruguay. Y empiezo a tirarla a todo el mundo. O sea, empiezo a meter en su algoritmo situaciones de violencia, cámaras que muestran gente tratándose mal o teniendo violencia física o que robaron acá. O sea, te empiezo a meter dentro de tu algoritmo cosas que no te interesan pero que te generan determinada sensación. Y yo creo que eso puede suceder
pasa
hoy.
Pasa en Twitter hoy, ¿eh?
¿Sí?
¿Nunca les pasó en Twitter de estar
scrolleando.
Haciendo el scrolleo en la tele, me soy de la vieja de X, de Twitter. Y de repente les aparece cosas de gente que no siguen, ni siquiera tienen. A mí me ha pasado con gente que ni siquiera me conecta a esa persona que está tuiteando y está tuiteando cosas muy puntuales que en realidad a mí me han llegado a tener curiosidad y a partir de ahí empiezan a llegarme un montón de cosas más referidas a esa temática.
Sí,
me ha pasado varias veces.
La duda que tengo es si hay atrás de eso una intención, como dice Fabri, del fundador de la red o de quienes
los
ingenieros, o si los seres humanos consumimos eso y por eso es que son es lo que se masifica. ¿Me explico? O sea, si el problema es de una intención, externa a nosotros, o si el problema es somos nosotros como sociedad que consumimos eso.
Yo creo que hay gente que lo consume.
Claro, y que aparte, cuando vos al final ves, che, ¿y a mí por qué me aparece un video de un tipo que está pegándole a otro? Si yo no, generalmente no me detengo a ver esas cosas. Y ves que a ese video le dieron like 4 tipos que te siguen a vos y que además le dan like a tus cosas. Así.
Te une.
¿Qué es esto? ¿Qué pasó?
Te une a través de eso. O sea,
esa es tu burbuja, ¿no?
Claro, es sí, como
la famosa.
Entonces ahí yo lo que me parece que. A mí lo que me parecería que estaría bueno poner la crítica, no tanto en un sujeto que puede existir o no, sino en cuáles son las lógicas de pensamiento de la actualidad en nuestra sociedad, que generalmente eliminamos información acerca de el calentamiento global, por ponerlo en ciertos términos, y vamos a información de quién se peleó, en qué liceo, en qué barrio, y qué trompada, si la trompada se la dio en el ojo, se la dio en la boca, y esa es como lo que se suele comentar.
Yo estoy hablando de una teoría conspirativa.
Claro, por eso. Yo...
Bueno, pero ese es el tema de los hombres, ¿no? Ahí hay otro...
Claro.
Que a ver...
Evidentemente de tantos, voy a decir una bobada, pero evidentemente hay una cosa de, bueno, se lo mando. De 4, seguro a 1 engancho.
Está bien.
En eso. No, en ese consumo de ese material.
De lo que estaba diciendo después... Otro día podemos hacer una discusión, porque en estos días viste que ha estado muy, muy, muy sobre la mesa el tema de la batalla cultural, ¿no? Como que habido toda una discusión en cuanto a que supuestamente la coalición de gobierno no ganó las elecciones porque perdió la batalla cultural o porque no sé, algo así, creo que hay algo así, ¿no? Y a mí me encantaría discutirlo con alguien que sepa. Me parece que es absolutamente falso. Porque en realidad la batalla cultural pasa por otros lados. Pasa por eso. Porque a vos te preocupe que vos tengas una sociedad que se preocupe por el calentamiento global, por el desprendimiento del iceberg ese, que es 4 veces Montevideo, y no porque se agarraron a las piñas en la puerta del liceo. ¿Por qué me atrae eso que hace las piñas en la puerta del liceo o el lío en una esquina de Argentina? ¿Y por qué no me preocupan? O sea, no sé. Y me parece que esa es la batalla cultural, decirle, no si votás a la derecha o si votás a la izquierda o al centro.
Ah, totalmente. Sí.
¿Ah? Entonces, pero lo podemos hablar en otro momento, porque hoy, si nos podemos hablar de eso, no terminamos más. No, se me fue, ¿no? Dice Berch. Lo que pasa es que hay.
Berch es un oyente.
No, es un oyente. Y lo que pasa es que hay muchos algoritmos y todos funcionan distinto. Por lo general, la base es saber tu comportamiento, las cosas que te gustan o no tus intereses. Con eso construyen un perfil y ahí buscan cómo generar el dinero. Ejemplo, en las elecciones saben a qué partido político vas por tus likes o por la gente que seguís. Entonces el rival puede pagar para generar una propaganda específica para vos. Soy informático, nunca me pasa que salga algo que no busco. O sea, caso Facebook vendió nuestros datos o metadatos, entonces tenían nuestros intereses y ahí con esa data varios algoritmos utilizan eso para venderte algo o desinformarte o buscar que lo votes. Y teoría conspirativa, el celular nos escucha, entonces nos están espiando.
Sí, bueno, hecho Meta tuvo que pagar una multa multimillonaria. ¿Que el celular nos escucha?
¿Nunca probaste? ¿Que el celular nos escucha? Sin duda. Sí.
El celular nos escucha, pero no hay alguien atrás que esté escuchando lo que decimos por el celular.
No.
Eso va a una base de datos que ha ido mejorando a lo largo del tiempo en cómo organizan esa base de datos. Antes se organizaba en función de segmentos a partir de, qué sé yo, personas de 40 años. Entonces ahí iban todas las personas de 40 años, ¿no? Como si fuera una biblioteca donde vos tenés personas de 40 años todos ahí. Eso, creo que es en el 3.0, 4.0, no sé en qué punto estamos ahora, ha cambiado su forma de almacenamiento y ahora es ya directamente a vos. Ya se almacena por persona. Es como que armaron bibliodatos por orden alfabético o lo que sea y ya van a vos y saben todo lo que te gusta. En vez de estar vos dividido en distintos casilleros, vos estás en un casillero y ahí tienen todo.
Miedo.
Pero claro, no hay un sujeto atrás de eso.
No, claro.
Es pura matemática.
Pero es tremendo. Yo tengo, a mí, el ejemplo que más me... Siempre cuando hablamos de que el celular escucha, yo estaba en una oficina o trabajaba en la SND con una compañera y nunca habíamos escuchado a Mon Laferte. Entonces viene un día y me dijo, che, conocí una cantante que no sé qué, que pin, que pan. En la oficina nunca se había hablado de ella. Y me dice, se llama Mon Laferte. Google, no terminé de poner la M, que sale el nombre de...
Bueno, pero...
Entonces, es obvio
que Vicky, no, pero no, yo creo que no es eso. Yo creo que ya... que
es adivinanza.
No, no es adivinanza. A mí, digo, me pasa mucho que estás, de repente vos estás haciendo algo, estás viendo una película, ¿tá? Por ejemplo, el otro día me recomendaste La Virgen Roja.
¿La viste? ¿Tá?
Preciosa película, me encantó. Pero entonces empecé, me pasa muchas veces que estoy mirando la película y quiero saber esa actriz de dónde salió, o si esa historia es real, o cómo, datos. ¿Tá? Y ya cuando pongo la segunda, ya me lo salta, porque está siguiendo lo que yo estoy siguiendo. Creo que se
escucha. Yo creo que no se escucha.
Sí.
Me quedo con que no se escucha.
Estamos todos estudiados, probablemente conozcan más de nosotros que nosotros mismos.
Sin dudas. El asunto es que no es que alguien lo conozca. Eso
imaginarte
es lo loco.
En un lugar de millones de caritas.
La inteligencia artificial conoce más de nosotros que nosotros mismos, ahí, seguro.
Y es.
Tendencias, conductas, cosas que nosotros no las asimilamos o no las concientizamos.
¿Vamos hacia un mundo apocalíptico en el que nos manden las máquinas?
Es que de ahí el totalitarismo, profesor.
Y hay un paso.
Claro, un paso.
Obvio.
Que tienen herramientas para controlarte, seguro, de todo punto de vista.
Bueno, voy a leer algunos de los mensajes, que hay, porque es una pila. Le gané al sistema y Iturbide. Vamos. En mi cuenta de YouTube a Spotify usamos con mi hijo mi cuenta. Escuchamos y vemos juntos 3-0 y dibujamos y dibujitos de Marvel. El algoritmo se volvió loco.
¿Cómo está Marvel con los niños, eh?
Basta ver quiénes son los sponsors de los informativos para entender cuál es la información que se prioriza. Es lo mismo con el algoritmo. La subjetividad se produce. Bueno, sí. Yo qué sé. Bueno, debo ser de los pocos que está a favor de que sea un algoritmo el que... ¿Está bien dicho algoritmo? Siempre me...
Sí.
Que me mande la publicidad en redes. Publicidad siempre hubo, al menos ahora va mejor dirigida de acuerdo a los gustos del consumidor.
Está bien.
Eso es cierto, porque quiero comprar un termo y entonces entro a algún lugar a ver termos y me van a mandar una cantidad de información de termo. La voy a poder comprar por online o lo puedo ir a comprar. O se lo puedo venir a pedir a Joel que me regale uno también, ¿no? Todo eso puedo hacer. Pero el problema no es ese, el problema es otro, es cuando lo pueden usar intencionalmente para... Bueno, está.
Para venderte cosas que no precisás.
Y además, a mí me da la sensación de que uno mejora cuando amplía sus horizontes. Si todo el tiempo la persona o la máquina con la que vos interactuás te está devolviendo lo mismo que vos le das, uno no amplía sus horizontes.
No, claro. Y es lo que pasa muchas veces. En Facebook pasa muchas veces eso. Mm. Que perdés, se te desaparecen determinadas cosas... Porque, bueno, está, porque de repente no la estuviste en contacto.
Bueno, en las películas, ¿no? Porque si hay algo que es peor que el algoritmo es los datos del algoritmo interpretados por personas. Que los interpretan antojadizamente, entonces, de repente, Netflix claramente tiene datos de nosotros que sabe a qué hora estamos en nuestras casas, a qué hora miramos cosas, si nos quedamos dormidos, a qué hora nos quedamos dormidos. Tiene un montón de información. ¿Qué tipo de temática nos gustan? ¿Qué tipo de actores y actrices nos gustan? ¿Qué tipo de...
No estaría invocando Netflix. A ver, ¿qué tiene? ¿Me escucha por acá? A ver, ¿cómo se llama? ¿Netflix?
Netflix.
Mira, acá tengo un amigo, Fabricio. ¿Tengo que abrir la aplicación o le hablo así nomás?
No, vos hablás. No,
acá Fabricio me dice que vos sabés lo que me gusta a mí. O sea, no le estarías invocando. Yo no sé, yo no hago echar a gente, no me gusta eso, pero parece que tendrías como que replantearte un poquito el criterio que estás utilizando para sugerirme cosas. Porque me sugerís, ahora por ejemplo, yo abro acá la aplicación y lo que me está sugiriendo últimamente es el juego del calamar. O sea,
claro, ¿no? Una serie muy conocida.
¿Qué me importa a mí el juego del calamar?
Porque está viendo un juego. Porque está viendo un juego, Gran Hermano.
No ves Gran Hermano.
No estás leyendo los mensajes, querido del universo.
Claro. Bueno, mira, yo miro Gran Hermano porque es un reality. O sea, vos me mostrás una serie coreana. O sea, yo no quiero
ver series coreanas. Sobre un reality. Sobre un juego.
A ver, el
pero mostrame otro juego. Mostrame.
El tipo no sabe exactamente.
Te dejamos de cara. Te dejamos de cara. Asumilo, te dejamos de cara.
A este tipo le gusta Gran Hermano, le gusta un juego, entonces le tiene que gustar el juego del calamar, que yo tampoco lo vi.
Mandate echar.
Igual el problema es ahí cuando quieren diseñar algo como muy masivo, de conductas masivas, y terminan haciendo cosas que son muy malas. Sin alma.
Que el profe haga la prueba sin googlear nada, solo repitiendo un concepto, un nombre en voz alta con el celular adelante.
Claro,
algo
señor.
Que nunca escribas, que no veas en redes.
Vamos a hacer la prueba, dice, ¿te parece? Tiempo,
yo creo que ahora ya no funciona
porque estamos hablando mucho de esto. Empieza a aparecer la publicidad. Y lo, hay otro que dice que bueno, que si ¿cómo se llama? Si Siri te escucha, el teléfono te tiene que escuchar.
Vos cada vez que aceptás los términos y condiciones de una aplicación que te dice querés permitir acceso a tu micrófono solamente cuando la app está en uso todo el tiempo, no sé qué, vos ahí le estás ofreciendo que te escuche.
Nuestra audiencia está encendida.
El problema no es que te escuche, el problema es que te vea. Piensen ustedes la cantidad de cosas que obvio hacen que ven con el celular.
Pero te ven, sabes dónde estás por minuto, si estás en el baño de tu casa, si saliste. ¿Eh? Lo tienen clarísimo.
Dice Mariana que ahora te van a empezar a aparecer. Le dije, mostrame otro juego, te van a aparecer pila de juegos.
¿Por qué?
Ay, Dios. Nico, te quería más inteligente. ¿Cómo que ves Gran Hermano? Bueno, ya, eso ya lo discutimos.
Ah, bueno, ya lo hablamos.
Está fuera de discusión acá.
Es un momento bizarro.
Se fue el peruano.
Perdón,
es
un momento bizarro. Voy a agregar una cosa contra el algoritmo. Claramente hay gente que pone dinero.
Obviamente.
En YouTube, no quiero mencionar empresas, pero porque hay cosas que decís, esto es antialgorítmico. A mí constantemente me sugiere productos que yo los saco, no los veo y el algoritmo tendría que interpretar. No quiere ver esto y me lo seguís ofreciendo.
Claro.
Música. Que es, y me pasó una cosa muy rara, capaz que alguien tiene información. Hace poco estaba escuchando un disco que es de Bette Smith, que es una cantante afro muy, muy buena. Se terminó el disco y me sugirió un disco de una persona llamada Jacqueline Baxter, que es una onda media country, jazz, medio Johnny Cash, que me gustó mucho. Empecé a buscar información de Jacqueline Baxter.
Sí.
No hay nada.
No.
Nada. ¿Alguien me puede ayudar a constatar por lo menos la información de que no hay nada? No hay. No tiene redes sociales, no tiene información de su persona, no tiene nada. No hay información de Jacqueline Baxter.
O sea,
no
existe. Inteligencia artificial.
Puede ser un artista. Puede ser una inteligencia artificial.
Bueno, ahora.
Además se llama Jacqueline Baxter y es un varón el que canta, ¿verdad?
Puede ser inteligencia artificial. ¿Están hablando? Perdón.
No, preguntó Rama cómo se escribe.
Ahora podemos escuchar algo de Jacqueline.
Era inteligencia artificial. Es como la época en que había bandas que no existían, que en realidad te vendían. Bueno, discos de una banda que en realidad no existía, que era un grupo de músicos que se hacían pasar por una banda. Los Monkees, por ejemplo. Era famoso porque incluso tenían una serie, pero ellos no cantaban nada, lo que cantaban eran otros.
O cuando ibas a Avantix a ver Grupo Aventura y eran menos centroamericanos, caribeños, claro, lo que venían. Que
o también eso sucedió con los Beatles cuando llegaron a Uruguay. Esa la saben.
Sí, claro.
Eran los Beatles. Que eran los American Beatles, que tenían incluso sus propias canciones, pero claramente manipularon un poco la jugada para crear que llegaran los Beatles. Los canales se pelearon por la exclusividad de la nota, no sé qué. Hubo grandes problemas y altercados. Y entonces me llamó la atención que Spotify te sugiera algo de inteligencia artificial, si es que es, capaz que es una persona que existe, pero no se encuentra nada. Qué rarísimo que una persona que saca un disco no tenga ni redes sociales.
O que sea el propio negocio de Spotify.
Bueno, tengo que terminar porque siguen llegando. Le dice, lo que le pasa a Fabri se llama FOMO. Fear of Missing Out. Esa necesidad, la dije bien, ¿no?
Fear of Missing Out.
Bien, Fear of Missing Out. La necesidad de que no podemos controlar, de querer estar en otro lugar pasándola bien. Por más que donde estoy en ese momento también lo estoy pasando bien. No, pues yo quería leer otro que estaba por ahí que pues me... que decía que él pone en Google, pone programas de cocina y música y le sale 3-0.
Bueno.
Bien ahí, bien. Está bueno. No, era una broma que le hacía, ¿no?
Ahora está en boga el término HOMO también.
¿Con J?
Con J, que es Joy of Missing Out, que es lo contrario al FOMO, que es como una práctica que hacen los jóvenes, que es disfrutar de perderse las cosas.
Ah, me pasa. Pero me pasa desde antes de las redes sociales.
Estar como por fuera.
Es que el FOMO es anterior a las redes sociales.
Claro.
No es exclusivo
ya
de eso.
Ya decía Baudelaire que los mejores lugares son esos en donde yo no estoy.
Sí.
Bueno.
Pasa que el FOMO es, no sabes qué noche te perdiste.
¿Entendés que nos mató? Nos dejó, por eso nos encajó.
O sea, a partir de Baudelaire,
nos tenemos que ir.
Hay que ir a tanda.
Como escucha general de radio AM y FM, el mes de diciembre es un mes triste, ya que son todos los programas se terminan. Bueno, muchachos, buen descanso y los espero el año que viene, dice Pedro.
Este es el último año que se corta, profesor, ¿no? Después seguimos de largo.
¿Sí? Pedro, que Cristian dice, lo que pasa, Fabri, bueno, yo ya lo leí, que Pedro, que además me parece que es un oyente, que el otro día le mandé una selfie con su novia.
¿Cómo?
si no me equivoco, Pedro es un oyente que es del Este, uh-huh. que trabaja en el Este. Su novia también trabaja en el Este, o su compañera, y trabajan en distintos lugares. El otro día yo fui a un lugar donde estaba ella y ella, nos sacamos una foto para mandársela a él.
Entiendo.
Creo que la contaste.
La conté ya.
¿En Kraken?
En Kraken. Ya la conté. Bueno, no cuento más nada, me voy.
No, pero el uno es.